Muy bien, Javier. Buen día también a la audiencia de Radio La Unión.
Bueno, en ese día están teniendo datos terribles con respecto a hechos punibles contra la autonomía sexual, niñas, niños y adolescentes, pero son datos del 2019 que ahora terminan con compactar un poco. Casos de abuso, para tener precisión, Aníbal.
Así es. O sea, cuando hablamos de delitos contra la autonomía sexual de niñas y adolescentes, estamos hablando de cuatro tipos penales. Estamos hablando de abuso sexual de niños y niñas de 0 a 13 años, de estupro, que está penado en tener relaciones sexuales con niñas de 14 a 16, abuso sexual en menores bajo tutela, que es otra figura que tiene el código, y actos homosexuales con menores. Entonces, es la suma de esas cuatro, de esos cuatro tipos penales, es lo que encontramos de hechos punibles contra la autonomía sexual, que se dio, Javier, como publicamos ayer, 4.439 casos en todo el año 2019. Y Javier, vamos a ir sacando cada día unos datos, pero te voy adelantando. Por ejemplo, sí, desde el año 2008 al año 2019, el Ministerio Público registró 39.323 casos de hechos punibles hacia niños, niñas y adolescentes.
¿39.000 cuánto?
39.323 casos.
Sí.
Entre el denuncias, exacto, sí.
¿Y después?
Entre el 2008 y el 2019, o sea, sí, en ese periodo de tiempo.
¿En 2018 al 2019?
Exacto, sí.
En un
año. Lo que encontramos, Javier, es que pasamos de tener una denuncia al día en el 2008 a 20 denuncias por día en el 2019. O sea, ese es el promedio de denuncias que pasamos en ese rango de tiempo. O sea, te puedes imaginar la cantidad de casos que cada día ocurren, ¿verdad? Y lo otro que encontramos también, Javier, es que cada 3 horas una niña o un niño es víctima de un hecho de abuso sexual en Paraguay en promedio.
¿Cómo determinaron eso de cada 3 horas?
Encontramos el número total, lo dividimos por la cantidad de días que tiene el año y luego la cantidad de horas que tiene cada día. Entonces se haya sido un promedio para hacernos una idea un poco de la magnitud del problema que se tiene ahora.
¿Cada 3 horas un niño o una niña es abusada?
Exacto, en promedio. Según las denuncias, ¿verdad? Porque, Javier, tenemos un subregistro también, o sea, no todos los hechos o todos los casos son denunciados, ¿verdad?
Cierto. Todavía está el tabú, el Dios mío, oye, pillá, tambaya, oye, tambaya, oye, cota.
Claro, y más todavía vos sabés que la mayoría de los casos de abuso se dan en niñas, ¿verdad? En el 86% de casos de abuso sexual se dan en niñas y adolescentes mujeres y un 14% en niños y adolescentes varones.
Quiero tomar de vuelta esos datos de porcentaje. ¿En mujeres cuánto me dijiste?
86% en el 2019.
86% en 2019. ¿Y en varones?
14%.
Las mujeres siguen siendo víctimas del...
Uh-huh. Y Javier, otro dato importante... Sí. Para nosotros es empezar a mirar territorialmente también qué pasa, ¿verdad? Porque estamos hablando del sistema de protección de niñez y adolescencia y que es un sistema de prevención también, que es donde fallamos. O sea, finalmente, estos datos, ¿qué es lo que nos dicen, Javier? Que fallamos la prevención absolutamente, ¿verdad? Entonces, los departamentos que más casos de hechos de abuso hacia niños y niñas registraron son Central, Asunción, Alto Paraná, Itapúa, San Pedro y Caguazú.
¿Y por qué estos? ¿Cuál sería la razón, Aníbal?
El registro tiene que ver un poco con la cantidad de población de niños y niñas que hay en esos lugares,
sí,
pero también la razón en alguna medida tiene que ver con la falta de funcionamiento del sistema de prevención y protección de niñez a nivel local, ¿verdad? Hay una desarticulación entre lo que ocurre en el nivel nacional con lo que ocurre en el nivel local, ¿verdad? Y el otro elemento que para nosotros es clave, que no pasa por con esta idea de todos somos responsables, sí, todos somos responsables, pero el Estado es garante de esos derechos que son vulnerados, y ahí hay un elemento clave que es la educación integral de la sexualidad. O sea, mientras no hablemos de eso en el sistema educativo nacional y el sistema de salud pueda trabajar adecuadamente en la prevención con datos científicos para que los niños y las niñas puedan cuidarse, conocerse y tener una ruta de protección, vamos a seguir teniendo estos números, Javier, que de hecho la estadística nos muestra que va en aumento, ¿no?
Sí, qué preocupante. Y recuerdo que en algún momento, Aníbal, habíamos hablado en forma paralela a estos datos de 39.323 denuncias entre 2008 y 2019, que aumentó la cantidad. En 2008 era uno por día, 2019 era 20 por día. En forma paralela a estas cuatro tipificaciones, en forma paralela a que mayor cantidad de niñas son las víctimas de abuso y demás, la justicia paraguaya, y que involucra a todo el organismo, defensoría, fiscalía, juzgados penales, ¿tienen detalles de cómo estas denuncias, o en qué estado terminaron o se encuentran estas denuncias, Aníbal?
Nosotros no tenemos esos datos ahora procesados, ¿verdad? Estos son todos datos de la mesa de entrada del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces ahora el otro ejercicio que hay que hacer es pensar en y trabajar para conseguir esos otros datos en cuanto al acceso a la justicia. ¿Realmente estos niños y estas niñas encontraron justicia ante la situación de vulneración de derechos? Esa es una feroz pregunta, Javier, que tenemos que hacernos. Y además, Javier, no solamente pasa por encontrar justicia, que es importante, sino que además en el ejercicio de la reparación del daño del cual fueron objetos, en este caso, o sujetos, ¿verdad? Porque son personas, la pregunta es también qué atención integral recibieron, ¿verdad? Un médico o una médica que le pudo acompañar, un psicólogo o psicóloga, un psiquiatra, dado el caso también, ¿verdad? Porque estamos hablando de vidas que son destruidas por el abuso sexual y que necesitan de alguna manera reconfigurarse y hacer un ejercicio de resiliencia para poder continuar con su vida, ¿no? Ahora, el sistema público no tiene equipos interdisciplinarios, no tienen equipos de especialistas en estos territorios, por eso también es interesante mirar los datos de territorio, porque ahí sería preguntarle a la gobernación de Central qué cosas está haciendo para prevenir y para atender, a la gobernación de Casapá y de San Pedro, ¿verdad? Y tenemos una falta de inversión absoluta en el sistema de protección de niñas, ¿verdad? Uh-huh. Por eso también es interesante poder no solamente hablar de los datos y los territorios, sino que interpelarlos también y decir, bueno, ¿cuál es la oferta pública que existe de atención? O sea, está bien, vamos a llamar todos al 147, pero ¿qué va a pasar después de eso, ¿verdad? ¿Va a haber un equipo técnico que va a trabajar? ¿Va a haber un equipo que va a acompañar esa denuncia? Los niños y las niñas van a encontrar un psicólogo o una psicóloga cerca de su casa que puedan hacer terapia una vez a la semana, por lo menos. Anda a pedir turno en Carayao con una psicóloga. No sabemos lo que sí vas a conseguir, ¿verdad?
Sí, pero es más, ahí estamos solamente tratando encima desde el punto de vista de la víctima. Y nuestro problema no es solamente la protección a las víctimas. El victimario es un problema, Aníbal. Porque nosotros queremos verle preso y que se pudra en la cárcel, cuando en realidad necesita un tratamiento.
No, eso es seguro. Y ahí vos sabes que semanas atrás el Parlamento trabajó la ley de registro de agresores, ¿verdad? Que está bien tener un registro de agresores, pero ahí la gran pregunta de vuelta es, cuando llegamos a ese estadio, ya llegamos tarde de vuelta. Entonces, mientras no hagamos el ejercicio de empoderamiento de sus cuerpos Por eso hablamos de delitos contra la autonomía sexual de niños y niñas, porque estamos hablando de que los niños y las niñas necesitan empoderarse de sus cuerpos, y para que eso ocurra necesitan conocerse, conocer su cuerpo, ¿verdad? Y a partir de ahí, con esa información científica sobre cómo funciona su cuerpo, cómo funciona su sexualidad, puedan empezar a poner límites, hacer denuncias y a poder decir no cuando hay algo que está mal en su vida, ¿verdad? Entonces, estamos muy enfocados también, Javier, en lo que ocurrió después, pero no nos enfocamos en la prevención, ¿verdad? Entonces, toda la estadística también te dice a nivel mundial que mientras más recursos se gasten en prevención, menos actos o situaciones van a ocurrir. Y una vez que ocurren esos actos, cuesta mucho más recursos poder atender y reparar el daño. O sea, en palabras simples, es más barato prevenir que curar, entre comillas, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es lo que todavía no entendemos en Paraguay, ¿verdad? Y además tenemos una clase política que no le tiene como prioridad a los niños y las niñas en su agenda, ¿verdad?
Claro, encima ven solamente desde el punto de vista del niño que necesita un abrazo, pero en realidad necesita protección. Aníbal,
porque no vota el niño, por eso de Javier también. Entonces, como el niño no vota, no es considerado un ciudadano, ¿verdad? Y entonces no es prioridad en la agenda política y en la agenda pública.
Dentro de ese día, que es la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, ¿cómo ven el tema presupuestario para hacer frente a estos elementos que nos describiste, Aníbal?
Bueno, el tema presupuestario es obviamente deficiente, ¿verdad? O sea, tenemos un Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que está bien tener un ministerio, pero ese ente rector tiene que tener recursos, y con 78 guaraníes por día, por niño, para invertir este año, yo no creo que haya un niño que pueda ser atendido correctamente con ese bajo presupuesto, ¿verdad? Entonces hay que triplicar los recursos que tiene el Ministerio de la Niñez para poder trabajar, pero no solamente el Ministerio de la Niñez, sí. Hay que preguntarle al Ministerio de Salud cuánto invierte en programas también de atención y protección. Hay que preguntarle al Ministerio de Educación cuántos recursos invierte en prevención en el sistema educativo, ¿no? Porque esto no es solamente responsabilidad de un ministerio. Acá lo que tenemos que entender es que hay que mirarlo de una forma sistémica e integral, donde los responsables en realidad son corresponsables en distintos ámbitos. Incluso el intendente de la ciudad, de cualquier ciudad del país, también es responsable de esta situación,
¿verdad? Codenis, eso está, ahí están las Codenis que están a cargo del intendente, Aníbal.
Vos sabés que Javier, Paraguay tiene 256 municipios, y en este momento hay Codenis en 230 municipios más o menos. O sea, más cerca del 90% de los municipios del país tienen Codenis. Ahora, hay una situación con respecto a las Codenis que hace que muchos lugares haya una sola persona atendiendo en esas localidades. Esa persona no tiene combustible, no tiene el apoyo del intendente, no tiene un móvil para ir a hacer las visitas a las comunidades, ¿verdad? O sea, realmente la situación en la que se encuentra el sistema de protección de niñas a nivel local es bastante precario. Uh-huh. Y cuando se habla del presupuesto, por ejemplo, del FONACID, los royalties, nosotros pensamos que un porcentaje tiene que ir destinado a fortalecer las CODENIS y el sistema de protección de niñez. Uh-huh. Porque es importante que haya un techo o haya un baño en la escuela para estos niños y estas niñas. Es importante que haya almuerzo y merienda escolar, pero también es importante que haya programas de prevención y protección. O sea, tiene que haber todo. Yeah. Y eso es un poco lo que desde la sociedad civil siempre decimos. Y a veces nos dicen, bueno, pero ustedes quieren todo. Sí, queremos todo, porque así hay que vivir bien, así se garantiza derechos, así estamos cuidándole a las personas que van a después dirigir este país más adelante, ¿verdad? Entonces, ese es un ejercicio que tenemos que ir instalando también, Javier. O sea, hay que invertir más en los niños y en las niñas.
Que tengas buen día, un gusto, Aníbal.
Gracias, Javier, y un saludo a la audiencia de Radio La Unión.
Desde ese día, que es la coordinadora por